todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado 13 de octubre del año 2018. Este fin de semana un tanto más largo para muchos. Espero que en todo caso lo estéis disfrutando a tope. Nosotros hoy sábado por la mañana aquí dispuestos a compartir contigo el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos. De alguna manera hacerlo extensible hasta vuestros oídos, esperando descubráis cosas interesantes a lo largo de las dos próximas horas, o resulte amena la compañía, o en definitiva el programa te sirva para algo, te informe, yo qué sé, lo que sea, pero que estas cuatro horas semanales que hacemos radiofónicas a la semana cumplan una finalidad en todos aquellos que sois receptores en cada uno de los programas. El día de hoy, como suele ser habitual, habrá una banda invitada. Pass to Pass pasarán por nuestros oídos presentando Face It. Ya sabéis que la banda estará actuando el próximo día 20 de octubre en ese Mito Light Hard Rock Fest, con las actuaciones, aparte de Pass to Pass, de nuestros invitados el pasado miércoles aquí en el programa en Boque, Buda San y 69 Souls. Recordamos que además tenemos sorteo abierto todavía hasta el próximo miércoles a la noche para una entrada doble que te puedes llevar si escribes a lamiradanegra@hotmail.com. Y como digo, hoy Pass to Pass, una semanita antes de pasar por la sala Mito de Bilbao, estarán en nuestros micrófonos hablándonos de la actualidad de la banda y de su último trabajo discográfico, su segunda obra, ese Face It, donde se recoge hard rock melódico de primera línea, de gran calidad. Es sábado y por lo tanto Sergio nos traerá su sección de noticias y efemérides de esta semana. Y como no, intentaremos compartir contigo novedades y la actualidad en torno a nuestra música, en torno a próximos conciertos y otras historias que puedan tener cabida a lo largo de estos 120 minutos de radio que ya comienzas a escuchar. Se agradece enormemente que estés ahí. Esperemos no defraudarte. Que comenzamos. Gracias por la escucha de corazón. vizcaínos Valdemar, que siguen arrasando a muerte con cada una de sus actuaciones, presentando este Again All 15 por toda la geografía, y que son una de las nuevas confirmaciones del Z Light Rock Fest de Zamora. Ayer mismo nos llegaba la notificación por parte de la organización de esta nueva remesa de bandas que se incorporan al cartel que el Festival Zamorano llevará a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019 en Zamora, Auditorio Ruta de la Plata. Bien, esas nuevas confirmaciones son las siguientes: Sodom, Primal Fear, El Reno Renardo, Valdemar, que estamos escuchando, Escuela de Odio y Afonic, que se suman a los ya confirmados Therion, Soilwork, Saratoga, Tierra Santa, Celtiberian, Tragedy o Eon. Gran festival nuevamente en esta cuarta edición que se está montando en Zamora y que promete emociones muy fuertes de cara a ese verano, bueno, a las puertas del verano, casi ya entrando en el verano del 2019. Con una de esas confirmaciones, con Valdemar, hemos arrancado. Seguimos con otra gran banda de directo, y recientemente lo ha estado demostrando por nuestros escenarios, aunque no estuvimos en ninguna de las fechas que ha tenido lugar prácticamente en estos últimos días. Burning Witches, las suizas, a las cuales ya vimos por otra parte hace algunos meses en Portugalete, han estado de nuevo de gira por suelo estatal, y la verdad que no paran, porque que yo sepa han venido aún sin la edición de su nuevo trabajo discográfico que se anuncia por parte de Nuclear Blast para el próximo 9 de noviembre. Nosotros tenemos aquí este tema homónimo, adelanto, que compartimos contigo, banda íntegramente femenina, que lo hace fantásticamente, como podéis apreciar, Burning Witches.
To temptation.
de contundentes, afiladas, duras, suenan en Burning Witches. Hexenhammer es el nuevo trabajo discográfico de la banda. Escuchamos aquí el tema homónimo. Ese nuevo disco anunciado, como digo, para el 9 de noviembre. Otro adelanto, otro anticipo, el que va a sonar a continuación, lo nuevo de la leyenda del heavy metal americano Metal Church, que llegan a su duodécima obra de título Damned If You Do. Es el disco que marca el regreso de Mike Howe a la formación, mítico vocalista que estuviera entre los años 88 y 1995, de nuevo en la banda para registrar este nuevo trabajo discográfico. Estará ya íntegramente en la calle, según nos anuncia Nuclear Blast, para el mes de diciembre. De momento, también tenemos aquí el tema homónimo, Damned If You Do, para disfrutar contigo de lo nuevo de Metal Church. está el tema título de lo nuevo de Metal Church, Damned If You Do. Es el nuevo trabajo discográfico de esta auténtica leyenda del heavy metal americano. Y otra leyenda, el señor David Rees, muy conocido sobre todo por aquel trabajo con Abzeth, igual una época bastante olvidada, pero bueno, ahí está su nombre en la historia con aquel Eat the Hit del año 1989. Y a partir de ahí, una trayectoria también en solitario interesante con bandas como Bangalore Choir. Yo recomendaré siempre ese proyecto con el guitarrista de Bonfire, Ed Sleeping, que me parece que dejó un trabajo fantástico. También con los propios Bonfire le hemos podido ver trabajando. Pues bien, David Rees presenta nuevo trabajo discográfico. El 9 de noviembre estará a la venta. Y tenemos este anticipo de Resilient Heart. Es el título de la obra y el videoclip. O mejor dicho, el tema que ha elegido como single para un nuevo videoclip. Este A Perfect Apocalypse. Que disfrutamos contigo a las puertas de que en unas semanas el vocalista esté de nuevo por nuestros escenarios. Luego te digo las fechas. De momento disfrutamos de este de Resilient Heart, lo nuevo de David Rees. Pues 31 de octubre, Puerto Llano, Cráter Rock City. El 1 de noviembre, en Zaragoza, en la Sala Utopía. 2 de noviembre, Vitoria-Gasteiz, en la Urban Rock Concept. Y el 3 de noviembre, en Madrid, en la Cool Stage. Es donde podremos estar viendo próximamente a esta auténtica leyenda del heavy metal, como es el señor David Rees, en directo. De nuevo, con un trabajo en ciernes. Suponemos que caerán ya, igual que irá algo sobre de ese trabajo discográfico. No lo sé, supongo que tiene que ser así. Aunque, como digo, la fecha de edición es para unos días después, para el 9 de noviembre. Aún así, estos músicos no dejan de girar. No hace demasiado que David Rees estaba también subido a ese mismo escenario de la Urban Rock Concert y repite oportunidad. No pude estar personalmente en aquella ocasión, a ver si en esta no fallo a la cita. Avanzamos en la transmisión. otro nuevo lanzamiento. En este caso escuchamos The Night, Freedom of Speech. Freedom of Speech es el título del nuevo trabajo discográfico de los heavy metaleros suecos The Night. No sé si recordáis que hace unas semanas os pinchábamos su anterior trabajo discográfico, Let Them Burn, que data ya del año 2013. Y en esta ocasión, pues mira, nos hemos dado un poquito más de prisa para escuchar lo nuevo de este mismo año 2018 de una gran banda de heavy metal. Hemos escuchado este tema básicamente instrumental, que como bien habéis podido apreciar, pues responde a unos cánones de calidad más que interesantes. Y una banda a la que hemos apoyado por aquí en ya diferentes ocasiones y que nos parece una banda de thrash metal de lo más interesante son Demonic. Adelanto del nuevo disco, por lo menos un anticipo, es este Insomnia, que tiene videoclip rulando ya por la red, si lo quieres buscar, y que pertenece a Rise from Chaos, lo nuevo de los madrileños. Banda, como digo, de thrash metal que ha ido evolucionando de una manera espectacular y lo vais a poder apreciar en este tema. Aunque sigue encuadrado dentro de esos sonidos duros, creo que abre un poquito más el abanico de posibilidades. Y tan solo estamos hablando, vamos a decir, del single de este trabajo discográfico que tenemos ya muchas ganas de escuchar íntegramente. Sonando lo nuevo de Demonic, el título de este nuevo trabajo, Rise from Chaos. Fragility of my body can adversity, the ceiling and discord on walls are increasing my anxiety. I was harvest up when my rage is so deep to build up with me. My manifesting ability. Just to remember, sobradamente consumida la primera media hora de transmisión en el día de hoy. Ya habéis visto que hemos ido evolucionando de un heavy metal muy clásico a pinchar algo más de caña. Y ahora cortamos de momento aquí en seco, lo que significa ir poniendo música, novedades. Con música seguimos teniendo porque ahí está sonando esta sintonía fantástica de Rage, este Unity, que como todos sabéis sirve de sintonía semanal para las noticias y efemérides que como siempre nos trae Sergio Martínez. Muy buenas, Sergio.
Hola, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente a tu casa.
Pues bien, hallado, aunque un poco tarde hoy he venido.
Bueno, no te preocupes.
Habrá que hacer...
esto radio en directo, rally. Iremos, bueno, lo mejor que puedas, tampoco te estreses. A las 12 tenemos en principio entrevista, pero siempre se comprende que la radio en directo puede conllevar algún pequeño retraso, así que tampoco te me estreses ahora, ¿eh? Eso sí, cuando quieras, pues comienza con ello.
Pues mira, pues vamos a empezar con Jason Becker, que quería haber destacado esta noticia, pero... como el tema dura 9 minutos, fíjate, ya encima que vengo tarde, pues te dejo que lo pongas tú más adelante cuando tengas tiempo.
Quién sabe, igual para terminar el programa, ¿eh?
Bueno, no sé. Tú, eso decides tú.
A ver qué podemos hacer.
Pues vamos a hablar de Jason Becker, del super guitarrista que, como la mayoría sabéis, está quejado de la ELA desde hace ya casi 30 años y que ha creado 14 nuevos cortes para un nuevo disco que se va a titular... Triumphant Hearts. Va a salir a la venta el próximo 7 de diciembre a través de Music Theories Recordings y Mascot Label Group. Y bueno, pues es el nuevo disco, como digo, de Jason Becker. Este disco además va a recoger grabaciones del propio guitarrista durante los años 80 y 90, en las que se podrá disfrutar de su estilo neoclásico. Y el primer adelanto, como decía, se titula Valley of Fire. Y está interpretado por los llamados The Magnificent 13, uh-huh. O sea, 13 guitarristas, que te voy a detallar ahora el elenco de guitarristas que te va a detallar, no, te los voy a enumerar. Son Steve Bay, Joe Bonamassa, Paul Gilbert, Neil Sean, Marty Friedman, Michael Lee Firkins, Matthias Eklund, Greg Howe, Jeff Loomis, Richie Kotzen, Gus G, Steve Hunter y Ben Boots.
Madre mía.
Pues estos 13 tíos durante los 9 minutos de la canción interpretan la música creada por Jason Becker.
Impresionante. Los nombres que han salido ahí, significativo que esté Marty Friedman, que fue su compañero en Cacophony, por ejemplo, también, y parece que con el tiempo sigue habiendo esa relación también.
Sí, de hecho, por lo visto, se ofreció en cuanto le envió las maquetas, digamos, del disco, se ofreció a interpretar lo que él quisiera, lo que Jason Becker quisiera.
Pues impresionante ese hombre, impresionante Jason Becker, al cual le daban 5 años de vida hace 30 años. O sea que de momento los médicos se han equivocado por 25, casi nada. Y además, ha demostrado muchísimas cosas en la vida. Ser capaz de seguir siendo músico, porque lo sigue siendo, sigue componiendo, a pesar de no poder mover nada más que los ojos. Creo que es, vamos... una cosa que no sé, no tengo palabras, ¿eh?
Y la mayoría, mira, recogiendo eso de que no tienes palabras, la mayoría de las canciones son instrumentales, pero sí que en alguna ha metido letra Jason Becker, como en el tema Hold On To Love, que también iba a ser un tema instrumental, pero que escribió un estribillo con letra y bueno, y aprovechó para contar su historia. Y lo interpreta, lo canta Kodani Holiday.
Pues mira, para hoy igual no, pero me lo voy a apuntar para próximos programas porque sí que creo que merece sonar con todos los honores aquí, así que me lo apunto.
Muy bien. Y ahora vamos a seguir hablando de otro grande de la música, del heavy metal, como es Tobias Sammet y ese nuevo disco de Avantasia que va a llegar el próximo 1 de febrero de 2019 a través de Nuclear Blast. Moonglow va a ser el título del disco, que ya sabíamos, y que va a tener 11 cortes, pues bueno, lo de siempre, un mundo de fantasía, de Avantasia, ¿no? ¿Y a qué artistas ha reunido para en esta ocasión? Pues las voces habituales de Ronnie Atkins, John Lande, Eric Martin, Geoff Tate, ¿quién más? Michael Kiske, Bob Catley y también a Candice Knight, la mujer de Richie Blackmore, Hansi Kürtz y Mile Petrozza. Y eso es lo que de momento sabemos de ese nuevo disco de Avantasia, aparte de la portada que ya hemos podido ver y que corre a cargo de Alexander Johnson. Por otra parte, hablar de del Rock and Roll Hall of Fame, que ya ha presentado, ha dicho cuáles son las los grupos o los músicos que van a poder optar a ser miembros de ese Rock and Roll Hall of Fame en la clase de 2019, y entre ellos van a estar Def Leppard y Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, que repite con respecto al año pasado. Y una curiosidad es que quien no repite es Judas Priest, que se quedó el año pasado a las puertas de entrar en ese Rock and Roll Hall of Fame y este año no está ni siquiera nominado. Pero sí están, como digo, Def Leppard, Rage Against the Machine y otras bandas como Radiohead, The Cure, Devo, Roxy Music, The Zombies, NC5, Stevie Nicks, Janet Jackson, ahí lo dejo, Kraftwerk, LL Cool J, Thor Rundgren, John Prine y Rufus, junto a Chaka Khan. Ahí, esos son los 15 nominados de este año, que el año pasado creo que fueron 19. No es una cosa que esté como muy consolidada el tema de los nominados que tenga que haber y demás, pero bueno, esos son. Y lo que vamos a hablar ahora es del Zeta Live, que bueno, está haciendo un cartelazo para el año que viene impresionante.
Hemos arrancado con ello además, pero bueno, recuérdalo y repítelo.
Bueno, pues los días 14 y 15 de junio de 2019 ya estaban confirmados Therion, Soilwork, Saratoga, Tierra Santa, Celtiberian, Trayeri y Eon. Acaban de anunciar esta semana Sodom, Primal Fear, El Reno Renardo, Valdemar, Escuela de Odio y Afonic. Y además, lo mejor de todo es que la organización dice que los cabezas de cartel todavía no han salido. Así que
y fíjate cómo está el cartel ya. Y vuelvo a insistir una vez más, hay bandas igual un poco más habituales de festivales como Primal Fear, que mira, no les he visto hace pocas fechas por aquí, bueno, hace una semana o
no, seis días.
Hace 6 días, vamos. Les vi en Madrid en verano y les voy a volver a ver otra vez en junio. Así que casi que mira, si me los he perdido por aquí, pues bueno, no, hubieran sido 3 veces en un año. Así que mira, Primal Fear sí son un poco, vamos a decir, más habituales dentro de los festivales, pero me sigue pareciendo encomiable que la banda de que la organización de oportunidades a bandas igual no tan características dentro de este tipo de festivales, como por ejemplo Afonic, que creo que es una realidad actual del heavy metal o del metal más más contemporáneo, que Valdemar tengan también ese hueco que se merecen, no ya como una banda que toca, porque ha tocado en algún festival grande, pero siempre un poco, por lo menos por las noticias que me han llegado, igual no con la relevancia necesaria, estoy seguro que el Zeta Live
sí,
se la va a dar.
De relleno, parece que
sí, y siempre tocando en condiciones un poco adversas, ¿no? Y con otra banda que igual, teniendo más nombres, se lleva un poco más al público, aunque difícil que nadie supere un concierto de Valdemar, la verdad, a día de hoy, haciendo heavy metal, y no es un no estoy exagerando, o sea, así que creo que está muy bien el cartel que van montando, evidentemente con algunos nombres igual pueden sonar más a la gente que igual ha visto más habitualmente en directo, pero también metiendo esas pinceladas de grupos que no tienen normalmente esa oportunidad, y ojalá que se consolide como un gran festival. Un gran festival que no deje de ser lo que ellos han querido desde el principio, de un poco de medio, vamos a decir, aforo, ¿no? Que no sea ese festival multitudinario de agobios, de no, sino que sea un festival que se puede disfrutar a tope, como por ejemplo hicimos el año pasado, sin ir más lejos, y estoy seguro que volveremos a hacer este próximo año. Bueno, el año pasado no, este año, y como haremos, mejor dicho, el año que viene de nuevo.
O sea que ya tienes apuntado el 14 y el 15 de junio, ¿no?
Yo es que es mi festival ahora mismo. Lo digo así, ¿eh? Para mí es el festival al que más ganas tengo de ir.
Bueno,
y
pues
salvo catástrofe, que ya me pasó una catástrofe, entre comillas, porque fue por una boda hace 2 años y no pude ir por un compromiso en una boda que no podía faltar.
Como te estén escuchando los novios.
Bueno, es lo que hay. Pero salvo algo completamente ineludible, yo te puedo asegurar que voy a estar en el Zeta Live Rock Fest del próximo 2019.
Bueno, pues apúntate también el 13, 14 y 15 de septiembre de 2019, aunque en este caso habrá que viajar hasta Holanda, en concreto a la ciudad de Tilburg, porque Arjen Anthony Lucassen, que no te gusta nada, y a mí tampoco, pues va a hacer unos conciertos de Aireon ese fin de semana. De hecho van a ser 4, uno el 13 de septiembre, otro el 14 y 2 el día 15 de septiembre. ¿Y qué es lo que van a hacer? Tocar el disco Into the Electric Castle, que este año está celebrando su 20º aniversario, y de hecho el que han publicado, o van a publicar, van a sacar el próximo 24 de octubre la reedición de este disco, pues lo van a tocar íntegramente en directo. Además, han conseguido, están en negociaciones para conseguir que toquen todas las personas que estuvieron, o todos los músicos que estuvieron originalmente en aquel disco. ¿Y quiénes van a ser? Pues Fish, ex de Marillion, Anneke van Giersbergen, Damian Wilson, Thijs van Leer, de Focus, Ed Warby, que es el batería habitual de Aireon, Edward Rickers, Edwin Balog, George Ostoek, y además va a haber también más invitados especiales como Simone Simons, Mark Jansen de Mayan, John J.C. Quippers, Marcela Bobbio, Diane van Giersbergen, Jan-Willem Ketelaars y un invitado especial que aún han anunciado que lo anunciarán más adelante. Y luego como instrumentistas también van a estar Johan van Stratum, Jos van den Broek, Marcel Singer, Ferry Duisens, Bob Witsma y Ben Matot. Uh-huh. Y bueno, pues escuchar los discos de Aireon es una delicia. Ya nos perdimos el año pasado ese concierto especial que dieron en directo, que luego han sacado en DVD. Sí. No sé, yo ya
me lo estoy pensando, sí, sí, sí. Yo lo tengo difícil, por no decir imposible, pero claro que me gustaría.
Además, es que claro, yo creo que es una señal, pero siempre lo hace más o menos en las mismas fechas, porque la otra vez creo que coincidió también con mi cumpleaños y esta también.
Pero estás pensando, para regalo de cumpleaños no estaría mal. Bueno,
sí, sí. Así que nada, y la venta de entradas comenzará el 26 de octubre de este mes. Uh-huh. O sea, de este año, quería decir. Después ya de esta, para mí es una gran noticia que Aireon toque en directo sus discos.
Por supuesto que lo es, porque además es que si hemos hablado antes de Avantasia, no sé si jamás hubiera existido algo como Avantasia si antes no hubiera existido como Aireon, ¿no?
O sea, eso es.
No lo sé, igual sí, ¿eh? Pero bueno.
Pero
tampoco estoy diciendo que se basara en Aireon Tobias Sammet para hacer una ópera rock, ni que Aireon haya inventado las óperas rock, pero sí que es verdad que es uno de esos grupos un poco precursores dentro de lo que es el metal, haciendo este tipo de cosas.
Sobre todo congregando tantas estrellas, ¿no? De,
sí, eso
de rock
es.
Y el metal, porque sí que había habido anteriormente ópera rock, pero no con tanto.
Sí, yo en este tipo de cosas tengo a dos bandas, que es Aireon y Therion. Sí. Como dos grupos que son, vamos a decir, pioneros, que siempre me cuesta decir mucho esa palabra porque no conocemos todo lo que hay. Tampoco sabemos ellos en qué se han basado o en qué nos han basado. Inventar algo completamente es complicado, todo es una evolución. Pero sí que es verdad que yo considero que tanto Therion como Aireon son la clave de todo lo que luego ha venido como, vamos a decir, ópera rock con un montón de artistas, como bien dices tú.
Sí. Bueno, ahora voy a recordar la gira que va a hacer Refuge el próximo mes de noviembre. Creo que, no sé si lo comentaste la semana pasada.
No lo he comentado, pero sí, con la noticia.
Pusiste Prima Nocte.
Puse Prima Nocte, que tocaban, porque tocaban además ese mismo día en El Mendigo. Pero todavía no sabía lo de Refuge. Yo creo que no sabía ni confirmado cuando puse Prima Nocte.
Es que parece ser que va a ser Prima Nocte los teloneros
sí.
De Refuge. Y bueno, para que no sepa, Refuge, la formación clásica de Rage de finales de los 80 y principios de los 90, que va a actuar en la sala Rockstar el próximo 23 de noviembre, la Rockstar de Bilbao, y allí van a presentar su nuevo disco, Solitary Men, una formación compuesta por Pibi Gasmer a la voz y el bajo, Manny Smith a la guitarra y Chris Eptimiades a la batería. Uh-huh. Y como digo, acompañados por Prima Nocte. Uh-huh. Otra banda que va a estar de gira el próximo año por Bilbao y por más ciudades es Sober, que van a continuar, bueno, a partir de este diciembre con esa gira por España con motivo de la presentación de su último trabajo, La Sinfonía del Paradiso, y que va a pasar por Barcelona, Murcia, Pamplona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Málaga y Bilbao, esta última, digo, el 30 de marzo en la sala Santana 27.
¿Serán conciertos orquestales?
O sea, en principio sí.
Pues qué lujazo, porque creo que es una de las maravillas que está ahí todo este año, ¿eh? La Sinfonía del Paradiso, que ya presentamos aquí en La Mirada Negra, y además comentábamos lo complejo que era hacer una gira, evidentemente, con una orquesta o no sé, o con algo que pueda llevar adelante esos arreglos orquestales que también les han quedado en el disco.
De hecho, con motivo de la presentación de la gira, Sober ha estrenado un videoclip en directo del tema del Hombre de Hielo, junto con la Barcelona Rock Orchestra, desde el Rockfest de Barcelona, al que actuaron este año. Bueno, este año. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos a... Sabía que esta noticia te iba a gustar también.
Sí, porque no es que sobre sea mi banda favorita, lo tengo que decir, pero sí que el toque que le han dado canciones con orquesta me ha parecido uno de los discos de este año, ¿eh?
Uh-huh. Y otra banda mítica también que va a salir de gira este año, o que, bueno, que va a continuar de gira este año, es Sutagar, que ha anunciado pues bueno, varias fechas para celebrar su 30º aniversario, desde que el 14 de agosto de 1988 dieron su primer bolo en el Gasteche de Ondarroa. Y bueno, después de 11 trabajos de estudio y más de 1000 conciertos, va a comenzar esta gira en Madrid el 20 de octubre y va a pasar en el día 9 de noviembre por Atarrabía, el 15 del mismo mes Barcelona y el 24 de noviembre en Durango. Y ya en diciembre estarán el día 1 en Donostia, el día 8 en Berlín, el día 15 en Miarritze, el día 22 en la Jimmy Jazz de Gasteiz y finalizarán el día 28 de diciembre Sutagar en la Sala Santana 27 de Bilbao. Uh-huh. Así que quien... Bueno, iba a decir que no les haya visto.
¿Quién no les ha visto, no? ¿Algún quinceañero bueno, igual?
Que no haya visto a su... Pues bueno, yo es que creo que ni quinceañeros.
Igual
ya.
Es porque es muy joven. Bueno, pues alguien que vaya por primera vez a un concierto. Yo qué sé. Siempre hay alguien, ¿eh?
Y otra gira más de la que vamos a hablar es la de Magpie Salud. El cofundador de Black Crowes, Rich Robinson, coautor de algunas de las canciones más brillantes del rock de las últimas tres décadas, que anunció en octubre de 2016 la formación de esta nueva banda, de Magpie Salud. El pasado 10 de agosto vio la luz High Water One, el primer disco de estudio de la banda, que se recicla con la formación de en una nueva formación con Rich Robinson y Mark Ford a las guitarras, John Hawk como vocalista, Sven Pippin como bajista y Joe Magistro como batería. Y como decía, van a estar de gira en durante este 2018, en noviembre, concretamente el día 11, domingo, van a estar en el Café Anchoqui de Bilbao, el lunes día 12 de noviembre en la Sala Bud de Madrid y el martes 13 de noviembre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Y por otro lado, ya conocemos los finalistas del concurso Pop Rock Villa de Bilbao en todas las categorías, uh-huh. En las de metal. Aquí no lo había contado, ¿no?
No, porque yo no me he enterado ni siquiera. Así
es que ya no sé ni dónde digo las cosas. pues el día 19 de octubre a las 8 de la tarde, viernes, será la final de metal y estarán los polacos Manipulation, los granadinos Perpetual Night y los vizcaínos Incursed en la uh-huh. final. Y por otro lado, en la final de pop rock, vamos a decir que estarán Wizard desde Francia, Mamá Quilla, también franceses, y Kings of the Beach de Pontevedra. Esta final, la de pop rock, será el día 18 de octubre, jueves. Y bueno, antes también has puesto Burning Witches, has dado la información de su nuevo disco, de Exenhammer y demás, pero vamos a recordar que serán teloneros, teloneras, mejor dicho, Burning Witches, de Grave Digger el próximo mes de febrero. Y es que estarán actuando entre los días 1 y 3 de febrero en Bilbao, Madrid y Barcelona, como digo, teloneando a Grave Digger.
Pues complementando la noticia, porque yo además cuando he puesto ese tema no lo sabía. Sí que sabía que han estado por aquí hace nada. Va a ser la tercera vez que se pasen en febrero en muy poquito tiempo por aquí, uh-huh. las Burning Witches.
En un año creo, porque la otra no fue el 5 de enero.
Sí, no lo recuerdo bien. Porque luego me iba para casa y tenía que ir corriendo al hospital a tener un hijo. No, no es que lo pariera yo, pero también me dolió casi, ¿eh? Así que es lo que ocurrió en aquella ocasión y por eso tengo el recuerdo también de ese concierto como muy marcado. Sí, fue el 5 de enero.
Bien, así no se nos olvida tampoco la fecha. Y terminamos la sección de noticias con una de las grandes bandas vizcaínas del momento, vizcaínas vascas y estatales, diría yo, que no es otra que The Wizards, y que, como hemos comentado también, el 26 de este mes de octubre publicará su tercer disco estudio, Rise of the Serpent. En este caso lo hará a través de High Roller Records. Y ya tenemos aquí su primer adelanto en forma de videoclip, y que se titula Age of Man.
Human being, I've seen its evil eyes are standing right up me. Across the generations, it crawls over the earth. Sorrow, death, and famine, sowing on its way. The daggers of the ages commands a riddle spoke. Hell is not the myth of my hell is dead on
Pues ahí estaban los Wizards cuando hemos llegado a las 12 del mediodía, hora en la que tenemos concertada entrevista con Paz Chupas, pero de momento seguimos con la sección de efemérides y retrasamos un poquito esa entrevista, que no tardará en llegar, pues porque vamos, las efemérides al final pues es casi de un corrido cada semana, ¿eh?
A ver.
Bueno, tampoco, ya te digo que tampoco te trabes ni te pongas nervioso, pero venga, vamos a ello, que esto es radio en directo y estas cosas son totalmente comprensibles. Efemérides, segunda parte de la sección de Sergio.
Bueno, pues vamos a comenzar con una doble efeméride que tiene en relativa a los Ramones. Por un lado tenemos a Johnny Ramone, cofundador y guitarrista de la banda, que nació un 8 de octubre de 1948, aunque falleció en el año 2004. Y por el otro lado, CJ Ramone, que el pasado lunes cumplía 53 años. Recordamos que CJ Ramone fue bajista de la banda tras la marcha de Dee Dee. y el 8 de octubre de 1991 se publicaba el disco Bad Motor Finger de Soundgarden, mientras que en 1996, el 8 de octubre, se lanzó el icónico Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Para el pasado martes, el 9 de octubre, recordábamos a John Entwistle, el bajista de The Who, que nació precisamente el 9 de octubre de 1944, aunque falleció en el año 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón provocado por el consumo de cocaína. También tenemos que recordar el 9 de octubre de 1940, que fue la fecha en la que nació John Lennon, el músico de los Beatles, que fue asesinado, como la mayoría sabéis, el 8 de diciembre de 1980 a los 40 años. Un 9 de octubre de 1992 fallecía a los 30 años Juanma, el bajista y cantante de Eskorbuto. Y también tenemos que recordar, en este caso porque fue su cumpleaños el pasado martes, a PJ Harvey, una de las guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, que cumplió 49 años. El 9 de octubre del año 2000 se publicó el tercer LP de la banda Hammerfall, titulado Renegade. Y en el año 2007 se publicaba The Black and White Album de The Hives. Y también vamos a recordar a Sister Rosetta Tharpe, que fue una de las pioneras, voy a decir la palabra, una de las pioneras del rock, que falleció un 9 de octubre de 1973 a los 58 años y que, bueno, fue llamada, o tenía el alias de The Original Soul Sister, que fue cantante de gospel, blues y guitarrista, y, como digo, una de las pioneras del rock and roll. El pasado miércoles fue el cumpleaños de alguien muy querido aquí en La Mirada Negra. Estamos hablando de Guillermo Fernández, vocalista de The Name, que cumplió 42 años. No voy a cambiar como me pidió ayer, no voy a... porque claro, le felicité también en Rockvida y me dijo, si le das la vuelta a los números, hubiese sido estupendo. Bueno, este año todavía no.
Lo peor de todo es que le tengo mucho cariño, le quiero mucho, pero voy a ser sincero, no le he felicitado, pero ni por privado, ni en persona.
Pero te estoy dando la oportunidad ahora.
Bueno, como siempre, lo típico, ¿no? ¿Qué día me has dicho que ha sido?
El miércoles.
Pues eso, felicidades con retraso, como siempre, ¿eh? Es que es increíble. Que no me entero yo de estas cosas, que soy un puñetero desastre. Pero bueno, por supuesto, felicidades para Guillermo, claro, que es amigo de este programa. Uh-huh.
Y mira, y comparte cumpleaños además, fíjate, con Eric Martin, que el pasado domingo no tocaba en Bilbao, suspendió el concierto y cumplió 58 años, no le pudimos felicitar ahí en la sala Mito porque suspendió el concierto. A lo mejor es que quería celebrarlo y se fue por ahí, por bares de Bilbao.
Qué mejor hubiera estado que celebrarlo tocando.
Encima del escenario, claro que sí.
Pero es lo que hay. Además, me ha gustado mucho por parte de la organización que nos ha escondido y que dijo que el concierto se suspendió por la poca venta de entradas. Uh-huh. ¿Cuántas organizaciones dicen eso? Casi ninguna. ¿Eh? Y hay que ser sincero en estos casos. Yo ya lo que no voy a decir es la cifra exacta de entradas que me llegó que llevaba vendidas.
Sí.
Que me parece que es como para replantearse las cosas y que ya no me vale eso, lo vuelvo a decir una vez más. Viene un guiri y te llena la sala y luego los grupos nacionales no se apuesta por ellos. Mentira. Te viene un guiri y además un guiri con una trayectoria y con una categoría tan tremenda como la de Eric Martin y tampoco te garantiza que vaya a tener una gran entrada.
Y de hecho no es el único concierto de bandas internacionales que últimamente se ha suspendido, así que ese mito queda ahí.
Y la de bandas internacionales que estamos viendo para un puñado de personas, ¿eh?
Sí, también, claro.
Que luego te viene un grupo local, porque es de aquí, y te mete un montón de gente entre amigos y demás, que también todo vale y yo no digo nada, pero quiero decir que a veces no significa que lo de aquí nos apoye y lo de fuera sí porque sí, porque no siempre ocurre. Lo de la música es así. Lo que sí que ocurre siempre es que los grupos de siempre, los que todo el mundo conoce, los que ya hemos visto 200.000 veces, que está bien ver las 200.000 una vez porque te gusta la banda, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no, que yo soy el primero que he ido a ver 200.000 veces a los mismos grupos, pero sí que es verdad que a la postre, y es una realidad, son los que funcionan, independientemente del precio de la entrada encima, en la mayoría de las ocasiones.
Eso es.
Esto es una realidad, no es ni una crítica, que nadie, porque luego hoy en día todo el mundo se ofende, no es una crítica, yo soy el primero, que me siguen gustando los míticos grupos de siempre, el primero que quiere ir a verlos, el primero que no se cansa, yo, vamos, hasta les perdono que se retiren y vuelvan, o sea, fíjate lo que te digo, pero la realidad es que luego esos grupos sí que se llevan todo, y resulta que otras bandas o gente como Eric Martin, que viene en un formato diferente, pues se encuentran con este tipo de fiascos. Uh-huh. Así son las cosas. Creo que así se las intento contar de la manera más objetiva posible.
Bueno, pues voy a continuar con los cumpleaños del miércoles, porque además del de Guillermo y el de Eric Martin, también cumplió años David Lee Roth, el cantante, el histórico cantante de Van Halen, que cumplió 63 años. Recordamos a Jan Kunemund, guitarrista de Vixen, que falleció el 10 de octubre de 2013 a causa de un cáncer a los 51 años. Y también recordamos a Mike O'Neill, guitarrista de estudio británico que trabajó con nada más y nada menos que los Beatles, Jerry Lee Lewis, Dusty Springfield, Silly Bassey, Deep Purple, Chuck Berry o Donovan, y que hizo además jams con Jimi Hendrix y se fue de gira con Joe Cocker. Nada más y nada menos que ese currículum tenía Mike O'Neill, que falleció el 10 de octubre de 2013 a los 75 años. Y recordamos un 10 de octubre también, aunque lo comenté la semana pasada, que en 1997 veía a la luz el disco Friends for Life, el disco de duetos de Montserrat Caballé, con esos duetos con Steve Lee, Bruce Dickinson o Vangelis, entre otros artistas. Ya para el pasado jueves fue el cumpleaños del cantante original de Judas Priest, Al Atkins, que cumplía 71 años. Uh-huh. Y en 1972, el 11 de octubre, se publicaba el cuarto disco de estudio de Santana, Caravanserai. Nos vamos al viernes 12 de octubre. Ayer fue el cumpleaños de Dave Vanian, el cantante y líder de The Damned, el conjunto punk rock del Reino Unido, que cumplió 61 años. Y recordamos a Jim Vincent, uno de los pioneros del rock and roll también, que falleció en 1971 a los 36 años a causa de una úlcera sangrante de estómago. Por otro lado, recordamos de un 12 de octubre a Hans Bermling, que fue un teclista sueco y miembro fundador de The Stranglers. Uh-huh. Y falleció en un accidente de barco en 1995 a los 52 años. Y por otro lado, Dickie Peterson, bajista y cantante de la banda blues psicodélico fundada en 1967, Blue Cheer, y considerada como uno de los primeros grupos de heavy metal. Incluso hay personas que lo consideran el primer grupo de heavy metal, pues porque en su época además tocaban con 6 amplificadores y 24 baffles. Pues como digo, Dickie Peterson fallecía un 12 de octubre del año 2009 a los 63 años. Hoy, 13 de octubre, es el cumpleaños de Joey Belladonna, el actual cantante de Anthrax, que cumple 58 años. Y también es el cumpleaños de Sammy Hagar, el vocalista, que cumple 71 años. En 1978, hoy hace 40 años que se publicó el primer disco directo de AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. Y en 1982 se publicó el disco Creatures of the Night de Kiss. Y ya para mañana tenemos el recordatorio de a Jesús de la Rosa Luque, el vocalista de Triana, que falleció en 1983 en un accidente de tráfico cuando tenía 35 años, y la publicación de varios discos. En 1977 se publicó el Alive 2 de Kiss, un 14 de octubre. En 1997 se publicaban tanto Nimrod de Green Day como el Unleash the Beast de Saxon. Uh-huh. Saxon, que ayer estuvieron en la sala Santana 27, y que bueno, pues mañana cumpliría 21 años este Unleash the Beast. Recordamos a Kevin Mahoney, que fue líder de la banda de veteranos del hardcore y del greencore Siege, y que fallecía en el año 2011, el 14 de octubre de 2011, a los 46 años. Y dos cumpleaños más para mañana. Por un lado, Urko Bacigalupe, cantante de Absurdez, la banda vizcaína, que cumplirá 36 años. Y por otro lado, Juan Olmos, el cantante de Antigua, que cumplirá mañana 50 años. Uh-huh. Mira qué curioso que en la misma semana, este año por lo menos, coincide el cumpleaños de Guillermo Fernández y de Juan Olmos, fíjate, he estado a punto de elegir ese tema que han publicado este año, en el que canta conjuntamente los dos. Sí. Pero bueno, como ya lo hemos puesto alguna vez.
¿Hemos puesto? No me acuerdo. Yo creo que no, ¿eh?
Igual lo he puesto en Rock Video.
Lo he puesto en Rock Video, pero aquí yo creo que no.
Pues mira, pues lo podía haber puesto.
No te preocupes, ya. Me lo tengo que apuntar también, lo de Jason Becker y esto también.
Pero lo que sí vamos a... Perdona.
Sí. Yo que qué vergüenza que dos amigos del programa, dos amigos personales prácticamente de quien... Bueno, pues amigos personales míos, hacen una canción conjunta y la verdad es que no la he puesto. O sea,
mira, yo pensaba que sí la habíamos puesto.
Pues no, porque soy así, porque tengo muchas cosas en la cabeza y porque ya tampoco me funciona bien, no sé si me funciona bien algo en esta vida, y el cerebro es una cosa muy importante que tampoco ya va como tenía aquí.
Pues lo que sí vamos a escuchar es un tema de Blood Fire Death, que es el cuarto álbum de estudio de Bathory, que se publicó el 8 de octubre de 1988. Por lo tanto, el pasado lunes cumplió 30 años este disco, que continuó la transición hacia el terreno épico desde el anterior álbum, pero que además también es considerado por muchos fans de la banda como la obra maestra de Bathory y además pieza clave de la primera oleada del black metal de 1980 a 1989, junto con discos como To Megatherion, Melissa o el famoso black metal de Venom. También este disco de Bathory, Blood Fire Death, incluye algunos de los primeros ejemplos de Viking Metal. Y hay que decir que la novena canción no fue incluida en el lanzamiento del cassette, aunque es verdad que solo era un outro de apenas un minuto. Si tenemos en cuenta el libro Black Metal Evolution of the Cult, escrito por Dial Patterson, Blood Fire Death comienza una segunda trilogía que Quorthon, el vocalista y líder de Bathory, describió como Pre-Christian Swedish Viking Era. Y hay que decir también que las letras de Golden Walls of Heaven y Dies Irae, perdón, son acrósticos, y las primeras letras de cada línea forman las frases Satán, repetida 8 veces, y Chris the Bastard Son of Heaven, Cristo el Hijo Bastardo de los Cielos, respectivamente. No está mal, ¿no?
Está gustado.
Hay que decir por otro lado que el diseño de la portada y la contraportada pertenecen a la obra de Peter Nicolai Arbo, que fue un pintor noruego especializado en pintar motivos históricos de la mitología nórdica del siglo XIX, y que sus obras más conocidas son Argathsrayen, que es precisamente el de la portada que tenemos ahí en Blood Fire Death, que bueno, fue pintado en 1872. Y con todos estos datos de Blood Fire Death, que yo hubiese, fíjate, lo he estado escuchando y la segunda canción y la última me gustan bastante, pero claro, son también de 9 o 10 minutos y no era cuestión ponerlas, así que vamos a escuchar For All Those Who Died, que es más cortita y así la disfrutamos entera.
Que la pasamos desde el principio, porque estaba ya sonando el fondo de nuestras palabras y nos la estábamos comiendo. Venga, Sergio, por la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos. We'll be right back.
Contraste con lo que hemos terminado la sección de efemérides, que eran Bathory, y ahora nos pasamos de lleno a una onda completamente diferente, a un hard rock melódico exquisito, el que facturan la gente de Passe Chupas, que nos visitarán el próximo 20 de octubre en la Sala Mito de Bilbao, en ese Mito Live Hard Rock Fest, en un cartel fantástico junto a 69 Souls, Buda Sam y Emboque. Y ganas hay de ver este directo, de ver cómo plasman los temas de Face It, su segundo trabajo discográfico. Llegó como unos 4 años después de Origin, que fue su primer disco, una banda que se formó en el año 2009 y que desde entonces, pues bueno, han venido funcionando hasta la actualidad, dejándonos estos dos discos de excelente factura, a mi modo de ver. Y el que tenemos hoy como telón de fondo, como digo, esta segunda obra, Face It. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, José Luis Gallera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, Egunon, buenos días a todos.
Egunon, buenos días y, oye, pues gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este disco que hace algún tiempo que se editó, pero bueno, la enhorabuena la tenéis más que merecida por la gran calidad que habéis plasmado.
Pues muchas gracias, la verdad es que en general hemos recibido muy 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 buenas críticas de nuestro trabajo, tanto aquí como fuera del estado, y la verdad que no podemos más que agradecer tantas muestras de cariño por parte de todos.
Bueno, para la gente que no conozca la banda, háblanos un poco de cómo os gestáis allá por el año 2009, cómo surgís y si siempre os habéis enfocado desde el principio a estos sonidos melódicos, ¿no? Era un poco la vocación y la intención con la que nació la banda.
Digamos que había dos facciones dentro de la banda. Somos colegas que nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo había tocado ya anteriormente con Alfredo Clemente, que es el guitarra, había tocado con Gonzalo López en otra banda anterior, en la que habíamos ganado el Villa de Madrid y grabamos un disco allá por el 97, y con un batería inicial que ya no está con nosotros, junto a Jorge Gómez, que fuera el teclista de la banda hasta hace escasos meses, La idea no era una cosa preconcebida, no teníamos una meta cercana, sino simplemente, bueno, pues empezamos a desarrollar temas y nos fuimos enfocando a esto porque quizás es la música que siempre nos ha gustado, la música que, de la que más hemos mamado, pero como ya te digo, había dos diferentes corrientes dentro de la banda, ¿no? Uh-huh. La banda un poquito más hard rockera, como puede ser la de Gonzalo y Alfredo, que siempre les han gustado mucho Rolling, Cilici, Journey, si acaso como más cercano al hard rock, el melódico, y donde estábamos Jorge y yo, que nos gustaba más pues este tipo de hard rock americano, que incluso el escandinavo, tipo Europe, Bon Jovi, todo este tipo de bandas que los 80, finales de 80 y principios de los 90 pues nos marcaron. Y pues eso, pues esas dos fases las que hicieron que el grupo se llamase como se llame, que es fase face to face,
sí,
fase contra fase, desde ese punto de vista, pues es esa mezcolanza la que genera que nuestros temas suenen en esta onda particular.
Onda particular y siempre con una reminiscencia, bien lo has dicho tú, muy clásica, ¿no? Muy del... Vamos, yo... Siempre hay alguien que te va a decir... Sobre una banda como Pass to Pass, ¿no? No aportan nada nuevo, no deja de ser jarrón melódico de toda la vida, pero al fin y al cabo es el gusto, ¿no? Que tienen vuestras canciones, ¿no? Que sois fieles a la tradición de un estilo que, por otra parte, tampoco considero yo que el jarrón melódico tenga demasiada vuelta de hoja, ¿no? Es en el sentido de que se buscan esos grandes estribillos y, en cualquier caso, el captar la atención del público, el enganchar muy de primeras, ¿no? Con esas grandes melodías, que ya de por sí hacer esto bien es un buen curro, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos muchos años trabajando juntos, tanto Gonzalo como yo, en cuanto a armonía vocal se refiere. Es una cosa que evidentemente se trabaja, y pero que tiene un componente de espontaneidad que lo da el hecho de haber estado trabajando tantos años juntos. Por tanto, melodías que él puede aportar como primeras líneas vocales, a mí me salen muy rápidamente lo que puedan ser esos segundos estribillos, esas segundas voces, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto que nadie puede negar que no aportamos nada nuevo, porque es que realmente el mundo de la música está prácticamente inventado,
uh-huh,
en lo que es la amplia faceta del espectro musical que se desarrolla en estos días. Te da lo mismo que sea pop, te da lo mismo que sea thrash, que sea extreme metal, te da exactamente igual. Siempre hay alguien que lo ha hecho antes y tú simplemente estás aportando un matiz diferente. Pues nosotros aportamos un pequeño matiz diferente que pueda ser, pues eso, nuestra forma de componer, nuestra forma de desarrollar este tipo de música.
Eso es, y una personalidad, al fin y al cabo, que también entiendo que la banda va ganando con dos discos, ¿no? La personalidad es algo que tiene cada uno. Y tú dirías que si comparáramos Origin con este nuevo trabajo, este Face It, ¿ya podría haber una personalidad en la banda contrastada que nos haga reconocer al grupo según lo empezamos a escuchar?
Sin lugar a dudas. El hecho de que Origin se gestara con cierta precipitación, uh-huh, hizo que a lo mejor, en cuanto a producción, no le sacáramos todo el partido a esas canciones que realmente sí pudimos hacer con Face It. Ten en cuenta que cuando grabábamos Origin en 2013... éramos la segunda banda que grababa en aquel estudio. La verdad es que tuvimos un espacio de tiempo bastante corto para realizar toda la grabación. Luego no llegábamos a un acuerdo exacto con el ingeniero de mezclas, con lo cual también, como hicimos posteriormente con Face It, tuvimos que llevar fuera la masterización de Origin, que fue la que arregló en cierto modo la idea que realmente teníamos de esos temas. Nosotros estamos muy orgullosos de las canciones de Origin. De hecho, seguimos rescatando canciones de Origin ahora en el directo. Pero Face It es verdad que es un paso adelante. Face It pudimos trabajar mucho más los temas, pudimos evaluar mejor los temas. Incluso es cierto que varios de los temas que se plasman en Face It estaban ya compuestos cuando hicimos Origin. En Origin, uh-huh, tuvimos que hacer un poco criba y nos quedamos solo con 10 temas, pero en Origin sí que dijimos, o sea, en Face It sí que dijimos, van a entrar 12 y solo se quedaron fuera 4 temas. Uh-huh. Y por eso, por ofrecer a la gente un poquito más de lo que Face to Face no nos habíamos dejado en el tintero con Origin. Uh-huh. Evidentemente había nuevos temas y, como ya te digo, rescatados, pero el impulso que le pudimos dar en cuanto a composición, en cuanto a mezcla y masterización, que también realizamos fuera del estado, se ha masterizado y mezclado en los estudios en Estocolmo.
Sí, en M Studios en Estocolmo, por Mats Eriksson.
Mats Eriksson, que es el batería de The Grid. Uh-huh. Habíamos escuchado varios temas de The Grid por, no sé si conoces, pero Gonzalo, aunque tiene un nombre tan castellano, es nacido en España, pero se ha criado toda su vida en Estocolmo. Uh-huh. Por tanto, su origen es sueco. Él sí. Se considera sueco, por supuesto, porque no solo por adopción, sino porque toda su vida se ha criado allí. Pues tenía contacto con aquellos lares y nos gustó muchísimo la producción de The Grid y pudimos contactar con Mats. Mats fue un encanto en todo momento cuando estuvimos trabajando en la mezcla y la masterización. Y por eso nos decidimos que nos lo hiciera él. Y de hecho, si volviéramos a grabar en un futuro próximo, volveremos a contar con él, sin duda.
¿Y qué es ahí un poco la cuna? Bueno, la verdad que en muchas músicas, ¿no? Pero en el hard rock melódico ya estamos viendo las bandas que están saliendo, las producciones que se están haciendo desde allí. Es un poco el país, vamos a decirlo, aunque nos haga un poco de menos, pero como que ellos saben de este estilo y a nosotros nos falta mucho para llegar a esa capacidad a la hora de sacar sonidos y estas canciones que encontramos aquí.
Nuestro principal problema sigue siendo de base, quiero decir. Si tú te bajas a cualquier escuela pública hoy en día, y seguramente en muchas privadas, nuestros críos no están aprendiendo música, están aprendiendo historia de la música. No les estamos mostrando la posibilidad de utilizar un instrumento como vía de fomentar su amor por la música. No lo hacemos. Sin embargo, allí es una parte fundamental de la docencia dentro de las escuelas. Con lo cual, yo he vivido aquí en España como en las escuelas escandinavas, los críos con 12, 14 años te tocan la guitarra, te tocan la batería, hacen voces porque están metidos en el coro de la escuela, y aquí eso es bastante complicado. Con lo cual, ¿cómo no van a avanzar si ellos lo tienen desde tan pequeños imbuido dentro de su cultura? Uh-huh. Nosotros, por desgracia, nuestra cultura musical sigue siendo pobre.
Sí, señor.
Entonces, uh-huh. Un chaval de 12, 14 años estoy seguro de que es capaz de escuchar a Aerosmith, es capaz de escuchar a Michi, es capaz de estar escuchando el último hit de las radiofórmulas, pero aquí no salimos de ahí. Mm. Aquí no somos capaces de pasar del flamenquito, del reggaetón, que tanto nos está destrozando los oídos últimamente, y la cultura en castellano. Fíjate si llevamos años intentando que se nos reconozca fuera, pero seguimos cantando en castellano. Mm-hmm.
Y es a pesar de las buenas bandas que salen, ¿no? Como es el caso de
Muchísimas.
Patch to Patch, porque vamos, creo que hay nivel. Y además dentro de un estilo que a mí me parece que siempre ha estado injustamente tratado dentro del estado. Y me explico, el hard rock melódico, entre comillas, ¿no? Es comercial. Quiero decir, si estas canciones sí. sonaran donde tienen que sonar, si llegaran a los oídos de la gente, si os conociera todo el mundo, que si tuvierais la facilidad de llegar, ¿no? Precisamente a esa masa de gente, yo siempre me he preguntado por qué este estilo de música, que no es ni death metal, ni progresivo, ni algo excesivamente, vamos a decir, friki, ¿no? ¿Por qué nunca ha calado en España en general como yo creo que podría calar? No sé, nunca lo he entendido, ¿no? Porque luego te vienen bandas de, vamos a decir, de thrash metal, mucho más, vamos a decir, agresivas, anticomerciales, entre comillas, ¿eh? El término comercial, que no me refiero a que se busque de forma intencionada, me refiero a que es más accesible al oído medio, ¿no? Y nunca he entendido el por qué el hard rock melódico no ha calado de la misma manera que otros estilos en España. Ahora, si tú tienes alguna explicación, me la puedes dar.
Uf, pues realmente no hay una explicación sencilla, ni hay una explicación que a día de hoy alguien te haga comprender por qué sucede esto. Porque en nuestro propio caso, nuestras ventas a nivel internacional son superiores a las ventas nacionales. Uh-huh. sea, tenemos más demanda de discos en Japón, Grecia, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, incluso Estados Unidos, que en España. Y salimos en revistas europeas cuando aquí prácticamente se nos niega dicha entrada. O sí. Como es tu caso ahora, nos estás entrevistando, pero la semana pasada lo hacíamos con un medio belga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no se da el hard rock melódico las circunstancias? Pues no lo sé, es tan difícil. Y mira que hay bandas y ha habido bandas tremendas, pero tremendas. Yo siempre me vienen a la memoria Erles, que me parecieron de lo mejorcito que ha salido de este país en cuanto a nivel musical y en cuanto a nivel instrumental como músicos, y dices, ¿cómo es posible que una banda como esta en este país no haya tenido más reconocimiento?
Eso es algo que me he preguntado yo muchas veces. Y tenemos la academia de Robert Rodrigo casi a metros de los estudios de la radio, ¿eh?
Ajá.
O sea, que fíjate.
Robert es un monstruo,
sí,
tío.
Sí, señor. Pues sí, señor, y uno se pregunta muchas cosas, pero bueno, así está la música, por desgracia. En cualquier caso, quedan, como digo, grandes trabajos como este, donde, por cierto, si además nos ponemos a mirar los 12 temas, es complicado elegir cuál es un single, cuál puede ser un hit, porque todos tendrían su gancho para llegar al público de primeras. Creo que habéis elegido, bueno, igual me pillo los dedos, pero uno era Future, Open Your Eyes, y no sé si he visto por ahí también Where Do We Go, un poco como piedras de choque con bien videolírics o videoclip, pero realmente... casi todos los temas del disco podrían ser, vamos a decir, ese hit para una banda como vosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que no hay ningún solo tema que podamos decir, lo hemos metido de relleno. Lo hemos metido a adrede y conscientes de lo que estábamos haciendo, y no, la verdad es que es una cosa natural, ¿no? Nosotros siempre nos hemos apoyado más, no somos grandes instrumentistas, eso es algo que es muy evidente, pero sí que es cierto que los cuatro juntos pues aportamos pues una visión algo diferente, y de hecho nuestros directos, esperemos que podáis disfrutarlo todos en Bilbao, son bastante fidedignos a lo que podéis escuchar en el disco. Quizás ahora ha cambiado un poco, puesto que por desgracia nos dejó hace unos meses nuestro teclista Jorge, pero la esencia sigue siendo la misma, y ahora quizás hemos aportado un poquito más hard rock, guitarras, un poquito más de mala leche a la hora de afrontar los temas. Los hemos dejado de suavizar en directo y
un poco más heavy, ¿no?
Sí, no llega a ser heavy, sí, pero sí que es cierto que esa suavidad que te dan los teclados nos ha dado vida para que las guitarras tengan mucha más presencia y mucho más protagonismo.
¿Y qué criterio habéis seguido para elegir cuáles podían ser los temas un tanto destinados a hacer de las veces de single?
La verdad es que cuando nos juntamos con la compañía, fueron ellos los que nos dijeron, oh, estos son los temas que nos parecen más comerciales, o que la gente nos va a hacer que se enganchen a Face to Face. Nosotros teníamos otros, ¿sabes? Pero es como siempre, como hay temas que los habíamos compuesto ya en 2013, pues quizá los más nuevos, quizá los que más cercanos teníamos en la retina, eran los que rápidamente sacábamos como nosotros, singles, porque los tenemos más recientes. Y ellos, sin embargo, fueron los que tuvieron un poco una visión, y nos dejamos aconsejar en ese sentido por ellos, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ha sido la salida de la banda de vuestro teclista, de Jorge Gómez? No sé si ha sido un momento delicado en algún sentido. ¿Cómo se ha producido? Porque, de hecho, en el disco sí que los teclados tienen muchísima presencia, ¿no?
Sí, lo es. Pues, hombre, así un poco traumática, puesto que llevamos tantos años juntos. Yo antes de crear Face to Face con él, había tocado en una banda anterior y había estado otros 4 o 5 años tocando. Pero, como siempre, la gente se cansa, la gente tiene otros intereses y ve que de intentar golpear el muro y que no surge nada, o no todo lo que le gustaría que surgiese, pues termina haciendo que decidan dar un paso atrás, como es el caso de Jorge, y por eso abandonó la banda. Está claro que para nosotros fue un palo. pero de que nos hemos sabido recomponer, y creo que buena muestra de ello es que seguimos en la brecha y que con más ganas casi que nunca.
Y la idea es algún día volver a tener teclista, continuar como estáis, ¿qué tenéis un poco en mente?
Pues mira, realmente en cuanto se supo la noticia, recibimos ofertas de varios teclistas de aquí de Madrid, algunos más que reconocidos, pero por prudencia no te voy a dar nombres. Y porque sí que es cierto que a los teclistas este tipo de rock les atrae, tienen mucho espacio para desarrollar su creatividad. Y lo que hemos decidido es que en un futuro vamos a contar con un teclista, aunque solo sea de manera esporádica y a la hora de plasmar nuestra música en estudio, pero de momento pues utilizamos algunas secuencias de lo que ya está grabado en Faceit, que son introducciones de algunos temas que quizás son más conocidos, ¿no?
Sí.
Y directamente hemos recompuesto o hemos readaptado muchísimas partes de lo que antes eran los riffs de los teclados, y ahora los genera la guitarra directamente.
O sea, que también seguramente que queda de maravilla. Y hemos hablado de que tenéis un estilo, bueno, de hard rock muy clásico, pero hay una cosa que le pasa a las bandas nuevas del estilo que no le pasaba a las bandas más clásicas, y yo creo que es el hecho de que se pide más madurez en muchos sentidos a los grupos de hoy en día, sobre todo a nivel de letras. Ya no vale tanto el hablar de buen rollo, fiestas, chicas, coches, ¿no? Ahí sí que ha cambiado bastante el hard rock, ¿no? Hoy en día se os pide como mucha más madurez en todos los sentidos, ¿no? Y también lo que es a nivel de letras, ¿verdad? No sé si tú lo ves así.
Muchísimo, por supuesto. De hecho, toda persona que se acerque y compre Faceit, o incluso aquel que se lo descargue de alguna de las plataformas legales que existen por la red y se imbuya en las letras, va a descubrir que nuestras letras no son en absoluto letras en las que no haya bastante implicación social. Estamos rodeados de nos influyen todas las noticias, entonces vas a descubrir que absolutamente todos los temas de Faceit tienen un trasfondo social bastante serio. Sí. Te puedo hablar de canciones como Feel the Heat, donde tratamos el tema de la prostitución y del maltrato a la mujer, y de cómo nuestro país, en concreto, es uno de los países donde mayor prostitución se consume de Europa. O te estoy hablando de Will You Remember Me, donde hacemos una crítica a esta lacra que tenemos desde hace cientos de años, que como es la monarquía esta impuesta que nos impide que votemos a quién va a ser el que nos represente en el Estado. Te hablo de canciones donde hablamos de cómo nos estamos cargando el planeta y donde estamos hablando del desastre medioambiental que estamos creando a nuestro alrededor. Todas nuestras letras, vas a descubrir que incluso un par de ellas que hablan de amor, no hablan de amor en el sentido coloquial de mi chica me ha dejado, sino te estoy contando una historia que la hemos vivido nosotros, de cómo algún día en un momento determinado hemos descubierto a quien fue un amor de hace muchísimo tiempo y cómo hemos cambiado, cómo nos hemos hecho adultos, cómo nuestras vidas han desarrollado por diferentes caminos y qué ha pasado durante todo este tiempo, esos recuerdos que mantuvimos. Pues ya te digo que no somos una banda que no cuide las letras en absoluto.
Y un poco viendo el título de la obra, que si no me equivoco, yo no es que sea, vamos, no es que domine demasiado el inglés, pero Faceit viene a ser algo así como afróntalo, ¿no?
Exacto, afróntalo.
Refleja como precisamente un mensaje duro, ¿no? Porque claro, cuando te dicen tienes que afrontarlo, ¿no? Afróntalo, no sé si va un poco por el tema de las historias que nos contáis incluso dentro de las letras, ¿no?
Exacto, viene todo un poco hilado. Si te fijas en la portada...
Sí, es curiosa la portada, ¿eh?
La portada es un poco un reflejo de todas las letras que te estamos mostrando, y la portada lo que te está diciendo es que te tienes que plantar delante de lo que es esa realidad, pero una realidad en la que ese marco te puede estar mostrando algo que puede ser un universo paralelo. Uh-huh. Y la alegoría del personaje que aparece ahí, uh-huh, tanto podría ser el banquero que nos está jodiendo a diario con todas estas movidas que hemos... Hay otra letra dentro de Facey que habla exactamente sobre eso, sobre la avaricia que existe en el sistema económico liberal, sí, que nos rodea.
Que quien mueve el dinero mueve el mundo. Podría ser este señor que está aquí.
Por ejemplo, hay quien lo ha interpretado como el mal en sí, que nos da la espalda a todos. Hemos tenido un poco, hemos querido jugar un poco con ese doble juego, ¿no? Pero que a la vez reflejase la postura de nuestras letras dentro del álbum.
Uh-huh. Bueno, pues creo que queda muy muy bien reflejado. Y bueno, el disco ha salido hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, más de un año, ¿no? Como siempre nos ocurre muchas veces, no podemos estar al día, ¿no? En esto de entrevistar a las bandas según está el disco caliente en la calle. Pero lo bueno que tenemos es que ya se puede hacer un balance bastante claro de lo que ha supuesto un disco como Face It para Pass to Pass, ¿no? ¿Cómo lo valoráis?
Bien, en cuanto a que por fin hemos podido dar un pequeño paso en cuanto a la distribución dentro del estado, en cuanto a la distribución fuera del ámbito nacional, y gracias a eso pues hay mercados que no habíamos explorado, como el estadounidense o el japonés, que nos ha hecho que nos descubran gente allí. En Europa sí que es cierto que ya había habido demanda de Origin. Uh-huh. Pero es como siempre, si tienes una compañía que te apoya lo suficiente y una compañía que lo mantiene en el tiempo, ese apoyo, pues evidentemente es fundamental. Lo que pasa es que al ser una compañía, digamos, no tan grande como otras del sector, pues da para apoyar lo que ha dado hasta ahora. Entonces, la tarea que tenemos nosotros es, a través de los conciertos, intentar seguir dándonos a conocer dentro del panorama musical.
¿Y se puede dar un salto a nivel internacional? No sé si hacer una gira, porque ya que me estás diciendo que el grupo realmente llega más fuera prácticamente que en vuestra propia tierra, ¿no? Pero claro, ¿cuáles son los problemas? Que hoy en día una banda, aunque sea profesional en cuanto a funcionamiento, plasmación de discos, o cuando dais un concierto en concreto, evidentemente tenéis otros quehaceres en la vida que impiden que, por ejemplo, os podáis permitir hacer una gira, ¿no?, de un mes, vamos a poner un ejemplo, sí, fuera de aquí, ¿no? Y es algo muy complicado, pero bueno, ¿puntualmente se os ha pasado por la cabeza el poder salir, tocar fuera?
Sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido contactos en dos ocasiones, pero por unas circunstancias o por otras no se ha podido realizar. En este momento se está trabajando en la posibilidad de hacer una serie de conciertos en el norte de Europa. Uh-huh. Solo depende, pues eso, de que estén las circunstancias adecuadas y de que se terminen de culminar. No hay más. Lo que pasa es que, como todo, no puedo concretarte en este momento hasta que no estuviera completamente cerrado.
Y de cara al futuro, ahí ha avanzado un nuevo disco. Me has comentado antes que creo que cuatro canciones se quedan fuera de este disco. Yo no sé si esas canciones se desechan, se guardan, ¿no?, para ese futuro disco. ¿O cómo veis a un medio plazo, entiendo yo, lo que podría ser un tercer disco de Fast to Fast?
La verdad es que le seguimos dando muchas vueltas porque Face to Face... hicimos un esfuerzo considerable para hacer Face It. Evidentemente es autoproducido, aunque la distribución haya sido a través de Fish Factory. Mm-hmm. Pero toda la producción del disco, ya es grabación, mezcla y masterización, ha salido de nuestros bolsillos. ¿Qué sucede? Que en un futuro, y viendo cómo está cambiando el panorama musical actual, nos plantea dudas. Si volver a realizarlo a la vieja usanza, uh-huh, es decir, me meto en un estudio, saco un formato físico, o encaminarnos hacia ese formato digital en el que, bueno, sacamos una serie de temas, los subimos a las diferentes plataformas, un vídeo y que la gente pudiera acceder a nuestra nueva música a través de plataformas digitales, porque es verdad que todo el formato físico
queda para complicado. Gente como es mi caso, que somos unos nostálgicos, parece ser.
Yo sí, gracias, sí.
Sigue siendo la forma en la que yo disfruto la música, y te puedo decir que me cuesta mucho eso de andar con un tema suelto, un videoclip. Sí que en un momento dado pues lo puedo escuchar, evidentemente, lo puedo ver también, visualizar un videoclip a través de la red, pero soy de los que sigue llegando a casa, cogiendo el disco y metiéndolo en un reproductor y escuchándoselo del tirón.
A mí me encanta en el coche, macho. En el coche escuchar un disco me parece una gozada.
Pues yo fíjate que en el coche soy más de radio, pero descargarme programas, que los hay muy buenos a través de la red, sí, también. Y que me acompañen un poquito en el viaje. Pero la música, yo sigo escuchándomelo en casa y decir, venga, durante un momento voy a meterme en la obra que nos ha presentado una banda como es la vuestra, por ejemplo, meterme un poco en ese universo y olvidarme del resto. Y yo lo sigo disfrutando así. Pero entiendo también lo que tú dices, y hay que admitirlo, que los nuevos tiempos van por otro lado. Siempre me parece un poco más que un trabajo físico deja como la constancia de que realmente una banda existe, vamos a decirlo así. Y lo que está solamente en plataformas digitales parece que está un poco en una especie de limbo, ¿no? No sé, algún día va a haber un fallo informático y van a desaparecer.
Qué bueno.
Todas esas bandas, y toda esa música, sí, no sé. Y un disco, sin embargo, no nos lo quita nadie. Ahí lo tenemos.
Yo también soy bastante nostálgico, pero es verdad que las nuevas generaciones tienen otra manera completamente diferente de afrontar el panorama musical actual, ¿eh?
Es verdad, es cierto, pero bueno, ya digo, yo sigo pensando que aunque sea una tirada limitada de un trabajo físico, por ejemplo, cuando se recopilen varias canciones sueltas que hayáis sacado, también estaría bien, ¿eh? Aunque sea una tirada pequeñita, vamos.
No lo descartamos, no lo descartamos.
Evidentemente, hacer lo que a vosotros mejor os venga, os convenga, y entendiendo cómo está la música, que hoy en día es un sacrificio tremendo llevar una banda adelante, editar trabajos, funcionar en directo, sabemos perfectamente lo que es, así que por supuesto, con total libertad, hasta donde podáis llegar, que ojalá que sea muy, muy lejos. Porque por mi parte, José Luis, nada más tengo que preguntarte en el día de hoy. Espero que no se me haya quedado nada fuera. Si es así, puedes añadirlo ahora para terminar.
Pues nada, mira, realmente trasladaros a todos las ganas tremendas que tenemos de estar en Bilbao descargando para todos los que nos acompañéis ese día. Haceros hincapié a todos los que escuchéis el programa que la música tiene sentido cuando lo hacemos en directo. Uh-huh. Que vais a descubrir una serie de bandas que os van a sorprender muchísimo, seguro, y que si prestáis la suficiente atención a la música en directo, vais a descubrir seguro muchas, muchas bandas que os van a sorprender.
Por supuesto que sí. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Hemos empezado con Future, que no sea Future y que sea otro.
Running Out.
Me parece perfecto, es el tema que abre el disco, por alguna razón lo abrirá, ¿no? También entra muy directo.
Sí, exacto. Y te cuenta un poco eso, ¿no? Es una oda, me gustaría escapar de esto, de cómo va todo tan rápido, de cómo la sociedad hace que algo que ayer era actualidad, hoy por la mañana ya ha dejado de serlo y se van pisando noticias una tras otra. Sí. Pues un poco va por ahí los tiros. Entonces, Running Out refleja mucho la sociedad en la que vivimos.
Pues escuchamos fantástica pieza de Fast to Fast la próxima semana, el próximo 20 de octubre, tocando en la Sala Mito de Bilbao, en un cartel fantástico, con 69 Souls, con Emboque, con Buda Sam, y además recordamos que seguimos sorteando una entrada doble para alguno de nuestros oyentes, escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia a ese concierto, y tendréis oportunidad de ganar esa entrada doble. Pues nada, José Luis, muchas gracias por estas palabras, enhorabuena por este disco y ojalá que sigamos en contacto en un futuro, ¿de acuerdo? Nos vemos el día 20 de octubre, el próximo...
De acuerdo. Escaricasco.
Venga, hasta otra.
Aur.
hard rock melódico de una pureza tremenda. Pass to Pass, de dentro de ese Mito Light Hard Rock Fest. Recuerda, en Boque, Buda Sam, 69 Soul, acompañando a estos madrileños. El próximo 20 de octubre está la Mito de Bilbao. Y entrada, insisto, en juego, más que en juego, en sorteo. Porque entre todos los emails que recibamos hasta el próximo miércoles a la noche, estaremos sorteando esa entrada doble para que vayas con quien quieras a ver este gran cartel de hard rock melódico, que es el que practican más o menos las tres bandas. Hay matices, en Boca a veces son pues, un poco más heavies, pero más o menos va por esa línea melódica. Y creo que va a ser una noche que vamos a disfrutar verdaderamente muchísimo. lamiradanegra@hotmail.com es el mail. Si quieres participar en ese sorteo, escríbenos nombre y apellidos y entras en ese sorteo de esa entrada doble. Y nos despedimos con un lanzamiento muy especial, y es el nuevo trabajo de Gotthard, que lleva por título The Frosted Chew. En el año 97 es cuando lanzaban su primer directo, The Frosted, y ahora regresan con este segundo álbum en vivo, donde los suizos Gotthard graban en formato acústico durante su gira The Frosted Tour del pasado marzo algunas de sus grandes canciones, de sus grandes éxitos. Y nos vamos a quedar hoy con este adelanto que tenemos del disco, este Bye Bye Caroline, con el propio Francis Rossi de Status Quo colaborando con la formación suiza. Lo nuevo de Gotthard, hoy para cerrar La Mirada Negra. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. Agur.
Fucking drummer is. He hit them fucking drums.